Esta noche vamos a continuar en el pasaje en Marcos. Ya estamos finalizando Marcos. Vamos a estar en el capítulo 14. Así que ya puede ir a su Biblia a buscar Marcos capítulo 14, verso 32 al 42. Y el título de nuestra enseñanza esta noche es: Con gracia ama a tu Salvador, ministra a otros en amor. Así que si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su mano, nos puede dejar saber para que, ¿ok? Esta noche, hermano, este pasaje va a ser de gran bendición para usted. Este pasaje lo conocemos tan y tan bien, no necesitamos, en muchas ocasiones yo lo conozco, yo lo sé, yo lo he leído antes, pero este pasaje revela tanta enseñanza para nosotros ahora, en estos momentos. Y vamos a ver, vamos a estar hablando sobre esos momentos difíciles que Jesús atravesó, esas emociones nuevas que no sabía. Recordemos también que Jesús primeramente era 100% hombre y era 100% Dios. Este pasaje habla sobre la parte humana, cómo experimentó Él emociones tan difíciles como las que vamos a ver. Este pasaje es uno de los más profundos, porque precisamente es el Señor Jesús expresando todas esas emociones que siente. Y vamos a ver que el lugar donde sucede estos eventos es en el huerto de Getsemaní, bien conocido, bien familiar para Jesús y sus discípulos. Pero vamos a ver cómo allí en el huerto de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, es donde Jesús realmente libera la victoria contra el pecado. Usted va a ver un Jesús que entra con una emoción diferente de la manera que sale. Eso es bien poderoso, es tremenda enseñanza. Déjeme orar un momento, vamos a presentar la palabra del Señor. Padre Santo, esta es tu palabra, Señor. Te pertenece a ti, Padre Celestial, para que tu Espíritu Santo la use conforme a su propósito ya establecido, Señor. Unge mis labios, Padre Celestial. Sé tú el que hables, Padre Celestial. Habla nuestros corazones, Señor. Danos con razones sensibles, Padre Celestial, y que nunca perdamos el asombro de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vaya al verso 32. Marcos 14, 32. Vamos a estar en el verso 32 y 33. Dice así. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Aquí vemos a Jesús entrando, ¿verdad?, al huerto con sus discípulos. Y aparte de eso, mucha gente, muchos de nosotros saben que el significado de Getsemaní es prensa de olivas, es donde las olivas se recogían y se trituraban completamente para extraer el aceite de oliva. Pero algo curioso que yo no sabía era que es de la semilla que se saca el aceite. No sabía eso. Quizá alguien lo sabía aquí, pero yo no lo sabía. Me estuvo bien curioso e interesante. Así que llega Jesús, fíjense qué curioso que Jesús entra con sus discípulos y primero le dice: siéntense aquí mientras voy a orar. Y rápidamente toma a Juan, a Pedro y a Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tres? Porque ellos tres eran los íntimos de Jesús. Ellos tuvieron experiencias con Jesús que ningún otro discípulo experimentó. Eran sus confidentes y obviamente tenían un propósito. Dios tiene un propósito para ellos. Pero fíjese que también habla sobre estas emociones. Jesús dice aquí la palabra: y comenzó a sentir temor y angustia. ¿No le parecen a usted estas emociones familiar? Especialmente en estos momentos, estas últimas tres semanas. ¿Qué es lo más que se escucha allá afuera? Esa inestabilidad que va a suceder con muchas personas hispana, latina. Esto yo he visto a personas aquí, preocupadas y ansiedad. Eso trae, esto trae mucha desestabilidad emocional. Así que, ¿cómo nosotros, viendo y atravesando estas emociones, piense mucho más allá, no piense solamente en esa situación, pero piense a través de su vida, cómo usted enfrenta o reacciona a esas emociones? Yo personalmente puedo decir que no de la mejor manera. Cuando suceden cosas así, necesito cogerme un break, necesito distanciarme. Por favor, no me hablen en este momento, sin número de maneras. Nos enojamos o nos ponemos tristes. Es la manera común que respondemos y es natural. Es natural porque estamos en la carne, vivimos en este mundo pecaminoso. Siempre buscamos una alternativa. Hay en ocasiones, recuerdo que mi madrastra me decía, ok, ¿qué vas a hacer? Resuelve. Entonces ahí vemos cómo entonces el ser humano se enfoca en la autosuficiencia. Como nosotros, esto lo tengo que resolver yo, especialmente los hombres en sus hogares. Escuchamos y escuchamos mal y queremos hacer algo cuando tenemos que estar quietos. Esa es la naturaleza de nosotros. Pero la respuesta a esta pregunta es que nosotros queremos rápido actuar de una manera que la mayor parte de las veces es incorrecta. Ahora, vamos a ver cómo usted ve aquí cómo reacciona Jesús. ¿Cómo responde Jesús? Obviamente es Él el que está atravesando estas emociones. Por primera vez las experimenta. ¿Cómo Él reacciona? Fíjese que dice, siéntense aquí mientras yo ¿qué? Oro. Mientras yo oro. Él se dirige a orar. Esto nos lleva a nuestro primer punto, que es en momentos de ansiedad y angustia, debemos recurrir a la oración. Esto no debe ser la última solución. En muchas ocasiones, pues no queda más nada que orar. No, debe ser la primera opción. Lo primero que debemos hacer es, vamos a orar. Vamos a orar, como nos enseña el Señor Jesús. Qué claro mensaje, mi hermano. Usted lee esto y claramente nos enseña que lo primero que debemos hacer en situaciones difíciles de ansiedad, de preocupación, es orar. Es lo que nos enseña Jesús. Otras personas, lamentablemente, allá afuera, amistades, en nuestros trabajos, pues no conocen. Y lamentablemente la forma que reaccionan es o entran en vicio o lamentablemente quieren dejar de vivir. Pero sin embargo, nosotros, usted y yo que conocemos al Señor, hemos venido a Cristo, nos hemos arrepentido, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos esa esperanza que Jesús es nuestra roca. Miren la diferencia. Y nos lleva al este versículo en Salmos 46:1 que dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Esa es nuestra esperanza. Eso es glorioso, hermano. Le voy a dar dos versículos adicionales que no están en la enseñanza, pero si los quiere anotar, Isaías 26:3 y Filipenses 4:6-7. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todo aquel que el pensamiento permanece en ti, porque en ti ha confiado. Y Filipenses 4:6, usted sabe el versículo, por nada. Mire qué impresionante. Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones presentadas a Dios con acción de gracias, con oración y ruego. ¿Y qué sucede? Y la paz, lo que todo ser humano quiere es la paz. Hay muchas personas allá afuera que quieren paz para sus situaciones, para sus matrimonios, para sus problemas. Pero ¿qué dice aquí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La gente a veces dice, ¿cómo sucedió eso? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Eso es poderoso, hermano. Eso es tremenda promesa. ¿Qué aliento y ánimo nos trae esto? Especialmente cuando atravesamos situaciones. Nos anima. Así que en el verso 34 vemos cómo Jesús continúa hablando con sus discípulos y fíjese, dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yo leí este verso y mientras leía me detuve porque yo, esa palabra, dice, esta es la angustia que me invade. Yo busqué las otras versiones y la única versión que dice esa palabra es la Nueva Versión Internacional. ¿Qué pensamos cuando dice invade? Esto es un término como militar, ¿no? Es como cuando fuerzas extranjeras invaden. Requiere una reacción, una acción de guerra, ¿no? Es cuando es una ocupación forzada. No es bienvenida, es forzada. Y esa es la palabra que Jesús usa aquí. Me parece interesante. So, fíjese como otros pasajes dicen, también en ocasiones expresa los sentimientos, las emociones que Jesús tiene, utiliza otras palabras. Pero cuando vemos esa palabra invade, le pregunto, ¿no es la manera que el enemigo hace con nosotros? Es bien similar. Por eso me estuvo curioso. Y dije, pero es exactamente la manera que el enemigo lo hace con nosotros. Ataca nuestras mentes. Y en muchas ocasiones pensamos, pensamos equivocadamente porque lamentablemente en algunas ocasiones, si mi relación con Dios está intacta, yo estoy en oración y estoy buscando al Señor y yo sé que mi relación, mi comunión con el Señor está bien, cuando vienen situaciones, ya yo sé rápido identificar, esto es el enemigo invadiendo. Pero muchas veces, en ocasiones, y a todos nos pasa, que nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la oración, y el enemigo nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y en ese tipo de ocasión, sí suceden, ¿verdad? Sí suceden, nos invade, pero es porque tenemos que volver a Cristo, restaurarnos, pedir perdón, Señor, perdóname, Padre, restáurame para poder defenderme contra los ataques del enemigo. Así que en otras versiones dice, estoy muy triste y me siento morir. Mire de la manera que Jesús lo dice en otras versiones. Mi alma está destrozada. Y mientras yo examinaba el texto y estudios que se han hecho, referentes bíblicos que se han hecho, esta es la primera vez, como les dije ahorita, es la primera vez que Jesús experimenta estos sentimientos. Así que nos lleva a la pregunta, ¿por qué razón Jesús sentía estos sentimientos, estas emociones? ¿Qué llevaba a Jesús a llevarle a visualizar, qué visualizaba el Señor que se ponía tan ansioso, tan lleno de temor, de terror? ¿Qué sucede al otro día? Al otro día es su crucifixión. Ya está en el huerto de Getsemaní, ya él sabe lo que va a venir. Van en pocas horas ya vienen a entregarlo. Pero yo pienso que no es solamente ese anticipo a todos los eventos. Ya comenzó, ya aquí en el huerto ya comenzó. Ya está padeciendo, está sufriendo emocionalmente, físicamente. Pero no es el hecho de que sí fue latigado. Usted sabe lo que sucedió con él. Lo hicieron trizas, lo destruyeron humanamente, lo castigaron, se desangró. Pero realmente cuando examinamos la palabra, el propósito del Señor Jesús llegar a este punto es porque él sabía que él tenía que ser ¿qué? Sustitución, ser sustituto, tomar el lugar de la humanidad, de usted, mía, tomar nuestro lugar. Esa era la causa principal. Fíjese cómo Pablo explica esto en 2 Corintios 5:21. Escuche bien este verso, dice, al que no conoció pecado, ¿quién fue ese? Jesús. Al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, recuerde eso, nunca pecó. Por nosotros, por la humanidad, Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. So, imagine por un momento, está Jesús aquí, y aquí está la humanidad. Vamos a explicar esto, ¿ok? Para visualizarlo. Este verso, según este verso, dice que el Padre tomó la justicia, la perfección, la santidad de Jesús y la otorgó a la humanidad, al ser humano. Y a Jesús, los pecados del mundo los puso sobre él. Por nosotros Dios lo hizo pecado. No que pecó, Jesús nunca pecó. Jesús fue perfecto en toda su camino, toda su vida. Pero por nosotros Dios le hizo pecado. Mire conmigo, 1 Pedro 3:18. Mire lo que dice. Abunda en ese pasaje, como dijo Pablo. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo, Jesús, el justo, ¿por quién? Por el injusto. Así que este verso nos muestra rápidamente que nuestro próximo punto dice, Jesús fue hecho pecado. Aún así no pecó, fue hecho pecado por mí para otorgarme su justicia y su santidad. So, muy claramente Dios tomó el pecado y lo pone sobre Jesús y nosotros nos da su justicia. Haga esa transición en su mente. Porque la Biblia es bien claro. Usted sabe que ¿qué dice la Biblia sobre el pecado? ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Que el pecado hay que pagarlo. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. O sea, es como cuando yo trabajo, ¿verdad? Yo trabajo y me pagan un sueldo por el tiempo. ¿Se acordó? Porque por el tiempo específico, al yo dar ese servicio, se me da lo que merezco, lo que me gané. Tanto, es tanto. Exactamente lo que te ganaste es esto. De igual manera, Dios paga a la humanidad por su pecado. ¿Qué paga? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel capítulo 18, no lo van a ver en las notas, pero Ezequiel capítulo 18 es excelente ejemplo, porque ese versículo es un versículo, uno de los versos en el capítulo 18, Dios hablando al pueblo de Israel le dice, el alma que peque, esa morirá. Tú pecas, los resultados y las consecuencias es la muerte. Y la muerte espiritual, estamos hablando de la muerte espiritual, es separación. Cuando morimos, estamos en el infierno, o vamos al infierno o vamos al cielo. Así que estamos hablando, él está hablando de la parte espiritual. Vamos a ver cómo continúa el pasaje y cómo entonces abre una apertura increíble para entender esto mejor. Porque esto no se queda aquí. Ya sabemos que el plan era que Jesús iba a ser pecado por nosotros y nosotros íbamos a tener la santidad, la justicia de Jesús. Vaya al verso 35. Vamos a leer el verso 35 y 36. Dice, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Me fascina esas palabras porque es el mismo Jesús hablando a su Padre. Todo es posible. Todo es cualquier. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cuando dice, no me hagas beber este trago amargo, ¿a qué se refiere? Trago amargo. En otras versiones dice, aparta de mí esta copa. ¿A qué se refiere ese versículo? ¿Qué quiere decir con la copa? Remueve la copa. Y eso simplemente significa que Jesús está cargando con el pecado, carga con nuestro pecado. Pero como sabemos, hay un pago por el pecado. Lo que vimos anteriormente en ese versículo, que Dios lo hizo pecado, básicamente es que Jesús, Dios remueve la copa de nosotros y se la lo que merecemos nosotros y se la da a Jesús. Esta es la copa que debes tomar. Y básicamente, mire conmigo Salmo 75:8 para aclarar, que nos enseña qué es lo que la copa, cuál es el significado de la copa. Dice: ciertamente la copa está en la mano del Señor, con vino espumante mezclado con especias. Cuando Él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. Significa esto que esa copa que Jesús dice, no me deje esa copa. ¿Para quién es esa copa primeramente? Para los impíos. ¿Jesús es impío? No, Jesús es santo. Pero ¿por qué tiene que tomar la copa? Porque le corresponde al que es impío. Y como el pecado fue otorgado a Jesús, la copa va a donde está el pecado. Qué injusto, ¿verdad? En cierta manera, qué injusto. Porque él no pecó. Pero hay un propósito maravilloso en eso. Gracias, Señor Jesús. Porque Jesús carga, por la razón que Jesús carga por nuestros pecados, entonces Él viene a ser el recipiente de la ira de Dios. Esa es la copa, la ira de Dios. Es el recipiente de la ira de Dios. Y esto realmente explica, llegamos a contestar la pregunta inicial, ¿por qué Jesús se sentía así? No era tanto por la parte física, el maltrato, los latigazos, los puños, la corona de espinas, la cruz. No necesariamente, no es físico, es mucho más espiritual. Es que Él tenía que ser sustitución por nosotros, por usted y por mí. El pecado Él iba a experimentar, nunca pecó santo y tenía que experimentar esa carga por usted y por mí, por nosotros. Por lo tanto, le corresponde la ira de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahora, una de las cosas que podemos examinar aquí es que en esa oración es sumamente interesante que si usted evalúa la manera de Jesús orar, si usted presta atención, ese pasaje nos revela algo que no está textualmente, pero sígame por un momento. Jesús dice, hágase tu voluntad, le viene a pedirle al Padre, Padre, hay alguna manera que no tome la copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Nos dice algo sumamente especial y profundo sobre la manera que Él está orando. ¿Ve usted a Jesús haciendo algún tipo de demanda? O sea, yo soy el Hijo de Dios. Padre, Padre, yo soy tu hijo. Él pudo haber dicho eso. Padre, yo soy tu hijo, por favor, ¿puedes buscar otra manera? Él no dijo eso. Él nunca reaccionó de esa manera. Él nunca demandó sus derechos. Hágase tu voluntad y no la mía. Por lo tanto, Él no permitió, y fíjese en este detalle, es maravilloso. Él no permitió que todas esas emociones de ansiedad, de terror, de temor, tomaran control sobre la manera que Él iba a orar al Padre. Él se sometió al Padre. Así que el método, según la palabra de Dios, el método de nosotros ir al Señor cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos problemas y situaciones, debe ser: Señor, yo veo esta situación. Padre, pero tú ves todo el panorama. Así, Padre Santo, hazlo conforme a tu voluntad. Voy a confiar en lo que tú hagas. Esa es la manera. Y nos lleva al próximo punto. Dice: Jesús hizo su petición y descansó confiado en la voluntad perfecta del Padre. Ahora, podemos preguntarnos, ¿es esta la manera que nosotros oramos cuando estamos con situaciones sumamente difíciles? Estas semanas pasadas, con lo que ha pasado, situaciones con nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿es esta la manera que en ocasiones venimos al Señor? En ocasiones le puedo decir yo que no. Señor, pero tanto tiempo que te llevo orando y no me has respondido, Señor. Quizás estamos exigiendo, quizás estamos imponiendo, dejándonos controlar por la emoción de todo lo que está sucediendo. Mira que es legítimo, es real y es duro, pero ¿es la manera correcta de nosotros orar? Según la palabra, nos dice que no. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y confiar en Él. Filipenses 4, 6 y 7, que lo leímos. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Así que una de las cosas que vemos en este pasaje es que debemos preguntarnos por qué Jesús oró de esa manera. ¿Por qué Jesús oró de esa manera? Porque es que es la manera correcta que debo dirigirme al Padre. Es que es la forma de orar correcta. No, ninguna de esas. ¿Por qué Él hizo esa oración de esa manera? ¿Usted sabe por qué? Porque Él reconocía, Él sabía, Él conocía el carácter de Dios. Él sabía que el Padre tiene el mejor interés para Él. Él sabe que Dios es bueno. Él sabe que Dios es misericordioso. Él sabe que Dios está pendiente. Si las aves del campo se alimentan, ustedes que son más importantes, dice la palabra. So, si nosotros somos más importantes, ¿cómo Dios no nos va a responder? So, por lo tanto, esa naturaleza de Jesús al orar de esa manera no fue porque tenía, era porque yo te conozco. Tenemos nosotros esa relación con el Señor, esa confianza, conocemos su palabra, que cuando venimos a orar, Señor, esto está difícil, Señor, pero hágase tu voluntad, porque tenemos que tener esa relación, tenemos que tener esa intimidad. Debo yo conocer al Señor, su carácter. Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Y así suceden las cosas que son difíciles en nuestra vida. Dios sigue siendo bueno y tiene un propósito maravilloso para llevarnos al otro lado. Y lo vemos en los discípulos. Ya mismito vamos a llegar allí. Vamos a ver el verso 37 y el 38. Dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, dijo a Pedro, estás dormido. No pudiste mantenerte despierto ni una hora. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Fíjense, primeramente, me comencé a reír cuando lo leí, porque me di cuenta que Jesús está llamando a Pedro por su viejo nombre, Simón. Se dio cuenta, no sé si se dio cuenta de eso, pero dice Simón. Pero no me llamo ya Simón, soy Pedro. Le dice Simón. Y es que tenemos que ver que en este mismo pasaje, varios versículos antes, Pedro, cuando Jesús dice lo que va a suceder, dice, yo nunca te voy, recuerda, nunca te voy a abandonar. O sea, yo no sé si Pedro se sentía que el Superman de los discípulos, pero él siempre era el primero que salía adelante. Yo lo hago, yo siempre estaba dispuesto, decía que iba a dar su vida. En este caso, nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar contigo. Estaba listo, él estaba listo para resistir cualquier ataque con Jesús, pero no podía resistir el sueño. Y ahora, otra cosa también importante sobre este pasaje es que de la manera que vemos a Jesús hablando se dirige a Pedro, no es una manera ruda. Esa manera que Jesús está hablando con sus discípulos es una manera en amor. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque al final de ese verso dice, el Espíritu está dispuesto. Mire cómo Jesús reconoce. No es una cuestión de de nosotros no tener ese control. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús está reconociendo algo más allá de lo que ellos pueden quizás entender. Así que es importante entender que la manera que Jesús responde a sus discípulos y la manera que le habla a Simón, a Pedro, es una manera compasiva. Ahora, cuando vemos este ejemplo de los discípulos, que Jesús le dice, otra vez durmieron. Hermano, ¿no nos pasa eso a nosotros? O sea, le pregunto, yo no sé si hay alguien aquí que se le hace a usted fácil orar. Se le hace a usted fácil leer la Biblia y, oh, yo puedo leer la Biblia una hora, dos horas cada día. Y, oh, me parece magnífico. ¿Es eso tan fácil? No es cuando estamos orando, que vamos a orar temprano, no suena el teléfono, no nos interrumpen, el perro sale, el perro ladrando, el vecino, nuestros familiares. No es cuando más interrupciones hay. Yo sé que para mí sí. No es fácil muchas veces sacar tiempo para hacer todo lo que debemos hacer. Ahora, ¿por qué? ¿Qué razón? Piense un momento. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué siempre, oye, pero no tengo más interrupciones acá, pero tan pronto oro, sucede algo? Porque yo pienso que el enemigo sabe que la oración es poderosa. Y lo que él desea hacer es, tengo que hacer cualquier cosa para quitarle que mucho ora. Vamos a interrumpir, vamos a traer una situación familiar, vamos a traer una situación, causen cualquier situación para que él, esa persona, ese hermano no ore. Ese hermano no, porque no somos hermanos de él, pero para que esa persona no ore. Somos el enemigo de nosotros, es nuestro enemigo. Así que mi consejo es lo que yo hago, porque yo, mi hermano, mire, han habido veces que yo estoy orando y me viene algo que tengo que hacer del trabajo y estoy orando. Yo, sí, Señor, y coge el bolígrafo. Interrumpo la oración. Mire, es impresionante, es increíble como a veces nosotros estamos hablando con el Padre y viene el enemigo y caemos. Y yo, Dios, Señor, perdóname. Sucede, no sucede. Pero mi consejo para usted, ore en voz alta. Porque cuando usted ora en voz alta, usted se escucha. Se escucha y es más fácil. O sea, esa para mí es la manera que eliminamos o reducimos las distracciones, todo eso que nos invade. Así que en este ejemplo hemos podido ver que la manera que Jesús responde cuando se duermen, y vamos al próximo punto, dice Jesús es sumamente compasivo. Entiende nuestras limitaciones humanas y debilidades físicas, hermano. Esto es sumamente buena noticia para nosotros. Porque quizás criticamos a los discípulos y nosotros hacemos lamentablemente lo mismo. Ahora, este es el primer ejemplo que le quiero dar, lo que sucedió con los discípulos. Es un ejemplo. Los discípulos se durmieron y Jesús viene y los encuentra dormidos. Y vemos que Jesús reaccionó como con compasión. Yo pienso que Jesús también tenía la autoridad de llegar y decir, se durmieron. Con ustedes yo no puedo contar. Mira, háganme el favor y váyanse para su casa. Mira, y váyanse a pescar mañana. Yo tengo mucho estrés y no necesito, de verdad, no puedo contar con ustedes. Le contestó así Jesús. Jesús no los trata así. Eso es algo que quizás yo hubiera hecho. Pero, mira, tenemos que terminar. Yo quizás lo hubiera hecho. Pero Jesús, siendo Dios, no actuó de esa manera con ellos. Fue compasivo. Otro ejemplo es en Marcos capítulo 8. Me parece increíble este pasaje porque Jesús está hablando con sus discípulos están ahí, y hay otras personas que le siguen. Donde quiera que va Jesús, siempre hay personas que le siguen. Y Jesús les dice a ellos, Aquel que quiera ser mi discípulo, eso si ustedes quieren, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y, diariamente y sígame. Ellos claramente entendieron el mensaje. Ellos sabían la manera de muerte en esos tiempos. Era la cruz. Era la crucifixión. Ellos sabían, toma tu cruz y sígueme. Que nos deja saber a nosotros que debemos estar en cualquier momento dispuestos a hacer algo por el Señor. Dispuestos hasta dar nuestra vida por el Señor. ¿Qué pasó con... No dice la palabra sobre las personas que estaban allí, pero sí habla de los discípulos. Dígame quién de los discípulos fue el único que estaba cuando estaban crucificando a Jesús. Solamente uno, y eran 12. Uno solamente, Juan. Juan con la madre de Jesús, María. El único discípulo de 12, uno lo iba a traicionar, otro lo iba a negar, y uno solamente se presentó. ¿Cómo quizás usted hubiera reaccionado? De verdad que no puedo contar con ustedes. En mi momento más difícil, ustedes se fueron a correr, de verdad. ¿Es la manera que Jesús obró con ellos? No. Y por último, Pedro, cuando Pedro niega al Señor Jesús, que dice, creo que es en Lucas o en el libro de Juan, que tan pronto, habló hasta mal, palabras malas, cuando hizo en la tercera ocasión lo niega, dice la palabra que sus ojos dieron con los de Jesús y salió corriendo, llorando amargamente. Yo personalmente pienso que, conociéndome a mí, yo creo que hubiera llorado amargamente y yo no hubiera querido volver a regresar. Yo le fallé al maestro. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas y nos sentimos tan y tan mal? Y el enemigo aprovecha. Tú eres cristiano, ¿qué te pasó? ¿No confiaste en tu Dios? Pero no vuelvas para allá. No vuelvas. ¿Tú crees que Él te va a recibir? ¿Esa es la manera de Jesús trabajar con nosotros? En todos estos casos, hermanos, vemos, especialmente en la vida de Pedro, cómo fue restaurado. El día de la resurrección de Jesús, cuando estaba el ángel, que llega María Magdalena y se encuentra con el ángel, le dice, Él resucitó. Explíqueme por qué es tan... hace esta definición, esta distinción, dice, ve y dile a tus discípulos y a Pedro. Eso para mí es bien curioso, que Pedro no era parte de los discípulos. Sí, era parte de los discípulos, pero lo que le está diciendo es, busca a Pedro, asegúrate de traer a Pedro. Ese es el corazón, esa es la compasión tan grande, que aún así teniendo el carácter, la autoridad para condenar, restaura. Eso es glorioso, hermano. Eso a mí me da mucho gozo y satisfacción saber que tengo un Dios que me restaura, que me perdona. Ahora, ¿cómo nosotros entonces, viendo el título de esta noche, la segunda parte del título dice, ministra a otros con amor? ¿Cómo nosotros aplicamos eso que acabamos de ver? Esa compasión de Jesús en tres eventos diferentes. ¿Cómo nosotros aplicamos esa misma compasión con otros? Miren lo que dice Pablo. Pablo dice en Efesios 4:32, dice, más bien sean ¿qué? Bondadosos y, miren la palabra, compasivos. Lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos. Compasivo unos con otros. ¿Y qué? Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso claramente dice, imita el ejemplo de Jesús. Ese es el mensaje de ese verso. Imita el mensaje de Jesús. Que cuando un hermano nos ofende, que cuando nuestro familiar nos ofende, que cuando nuestros hijos le decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y le sucede, Te lo dije. Te dije que no hicieras esto porque viste lo que te pasa por no escuchar. Es la manera que Jesús hizo. Él pudo decirle eso mismo a los discípulos. Te lo dije, caramba, te dije que no. No, él tuvo compasión. Así que el mensaje aquí nos dice, cuidado cómo reaccionas. Cuidado cómo actúas. Imita al Señor. Y es por esto que nuestro próximo punto dice, seamos instrumento de restauración y ministremos a otros en amor, hermano. Es la gracia de Dios, hermano. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estaremos en el infierno. Hay un versículo, creo que es en los evangelios, que dice, no temas al que puede matar tu vida. No temas al que puede quitar tu vida. Teme a aquel que tiene el poder y la autoridad para tirar tu alma al infierno. Ese es Jesús, ese es Dios. Dios tiene la autoridad, Dios puede hacerlo. Es lo menos que merecemos. Pero sin embargo, ¿cómo nos trata a nosotros? Con compasión. Sus misericordias son nuevas cada día. Eso es tremenda bendición, hermano. Y este es el mensaje que debemos recordar cuando estemos en situaciones difíciles. ¿Quién es Dios? Yo tengo un Dios todopoderoso que todo lo puede. ¿Por qué estoy así? Debemos confiar en el Señor. Vayamos al verso 39, al 41. Dice, una vez más se retiró e hizo la misma oración. En muchas ocasiones nosotros oramos, estamos desesperados y vamos a orar y oramos. Pero, ¿de qué otra manera le puedo decir al Señor? ¿Qué palabra? La misma oración. Jesús hizo la misma oración. No es para preocuparnos, haga la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño, igual que a nosotros. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, en tres ocasiones diferentes, a la verdad que fue bien compasivo el Señor Jesús, siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. ¿Qué vemos aquí, hermano? Yo creo que usted debe poder identificar que hay un principio tan crítico que el Señor Jesús nos enseña. Algo tan importante sobre la idea de orar y velar. Mientras ellos dormían, el enemigo que hacía, preparándose. Estaba ya Judas con los soldados. Vamos a hacer tanto. Están planificando. ¿Están durmiendo? No. Estaban bien despiertos, listos para ir a donde Jesús. Sin embargo, sus discípulos estaban como. Estaban durmiendo. Y esto en el momento, realmente, yo puedo ver que no tiene ningún sentido para ellos. Ok, pero que oren y velen, pero es que tengo sueño. Ellos no vieron eso en ese momento. Gracias a Dios por su gracia, porque entonces le permitió a ellos verle el resultado de lo que no es orar y velar. Y cuando ellos ven todo lo que pasa, luego, años después, aquí en la iglesia primitiva, ¿tú recuerdas, Pedro, que Jesús nos dijo, oren y velen? Mire quién utiliza. Eso era tremendo ejemplo. Entonces, lo que vino a ser una creencia tan superficial, que es exacta, Pedro es el mejor ejemplo, una idea, una creencia tan superficial. Wow, Jesús hace milagros. Mira tanta comida que proveyó. Algo tan superficial se cae, lo niega. Yo creo que de las peores cosas que uno puede hacer es negar al Señor, negar al Maestro. Niega al Señor y ¿qué Jesús hace? Lo restaura para dejarle saber. Wow, de verdad que yo no puedo hacer esto solo. Yo no puedo confiar en mí. Esa es la manera que Dios nos enseña. Y muchas veces las tribulaciones que pasamos son duras, hermano. Son durísimas, pero la intención es que cuando nosotros vamos al otro lado y vemos el resultado, eso revoluciona nuestra fe tanto y tanto que no hay quien. Yo sé en quién yo he creído. Yo estaba aquí y yo pensaba que yo podía, pero el Señor me mostró que no puedo. Él dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Así que vamos a tener que darle un poquito más rapidito. Así que mire, el punto de este pasaje es que la oración es el arma más poderosa del creyente. No pongamos de menos la oración, es el poder de Dios. Así que en el verso 42 dice, levántese, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Así que este evento, hermano, fue duro, todo ese evento fue duro, está ya vienen a buscarlo, fue duro, pero ese temor culmina en Jesús siendo firme. Mire como lo dice, las expresiones son de exclamación. Levántense, vámonos. Juan 12:27 dice, ahora esta es la parte que Jesús, que Juan, el apóstol Juan, capturó ese evento en el libro de Juan, su experiencia. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mire, esto es maravilloso. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Vámonos. Ya estaba listo. Ya él tomó su decisión. Ya el Padre le contestó. Él aceptó la determinación del Padre y valientemente se levantó. La única razón, hermano, por la que Jesús se pudo levantar en ese momento fue porque estuvo primero de rodillas. Fue primero de rodillas. Esa fue la victoria. Nuestro próximo punto aquí es, las batallas espirituales se llevan a cabo de rodillas. Es en rodillas, es al Señor que ganamos pasamos la batalla. So, déjeme darle, vamos a los cuatro puntos no quiero dejar de darle estos cuatro puntos. Estos son cuatro puntos para nosotros saber cómo aplicar este mensaje. Primero, ore. Busque, establezca un patrón para diariamente, busque un tiempo para orar. Busque oportunidad, establezca un patrón. Segundo, pase tiempo de estudio en la palabra del Señor. En Josué 1:8 dice, nunca se aparte esta palabra de tu boca, meditarás en ella de día y de noche, y todo lo que haces prosperará. Tercero, examine los testimonios de Dios. Cuando tenga tiempo, lea Segunda de Reyes capítulo 18, Reyes capítulo 19, el ejemplo que da sobre el rey Ezequías cuando los asirios venían a atacar. Vea y lea lo que sucede. Examine los testimonios de Dios, ¿ok? Esa. Y la próxima es la compañía y apoyo de otros hermanos. Es importante. Yo solo en casa no puedo hacerlo. Yo necesito de las oraciones. Es poderoso y es de mucho apoyo cuando yo estoy aquí y algún hermano está triste y alguien puede orar por mí. Me fortalece. Y así mismo nosotros mismos tenemos que ayudar a otros. Cuando veamos a un hermano, mire, ore. Quizá usted no lleva mucho tiempo como cristiano, quizá lleva un año. Hermano, usted tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo, que todos nosotros. Usted tiene, por el Espíritu Santo, usted puede orar por alguien y bendecir a alguien. Así que para resumir los puntos, primeramente, en momentos de ansiedad, ¿qué vamos a hacer? Orar, esa es la primera opción. Segundo, Jesús fue hecho pecado. No olvidemos eso, fue hecho pecado para poder otorgarme a mí su justicia. Jesús hizo su petición y descansó. No hizo ninguna demanda, como quizás podemos hacer nosotros en ocasiones, ¿verdad? Jesús descansó en el Señor. Jesús es sumamente compasivo, vimos eso en tres ejemplos. Entiende nuestras limitaciones, gracias a Dios por su gracia. Seamos instrumentos de restauración, no condenemos tan rápido. Demos gracias como hizo Jesús. Y la oración es el arma más poderosa, hermano. Y por último, las batallas espirituales se llevan a cabo, ¿cómo? De rodillas. Es la oración que nos da esa victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, qué maravilloso saber, Padre Santo, en quien hemos creído, Padre Celestial. Tú has sido tan y tan y tan bueno, Padre Celestial. Tus misericordias son tantas, Padre Celestial. Padre, teniendo un carácter, tú siendo el único y verdadero Dios, Padre, pudiendo actuar de otra manera con nosotros, nos muestras y tu palabra nos revela, Padre Santo, que nos muestras gracia, nos muestras tu perdón. Padre, yo te pido esta noche, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Y hermano, así con las cabezas bajas, si hay algún hermano que quizás está distanciado, que quizás ha hecho demandas al Señor o hemos perdido la confianza, recuerde este mensaje y recuerde que Él es la única venida para nuestras soluciones, que en Él podemos confiar. Usted puede orar y Señor, perdona mi actitud, perdona mi debilidad, Padre Santo, ayúdame y restáurame, Padre. Restáurame, Señor, y Señor, me comprometo, Señor, a tener una mejor actitud, confiar más en ti y entregarte todas estas situaciones a ti. Y si usted no conoce al Señor y no ha experimentado la paz del Señor, la manera de restaurar, de hacer esto, de reparar esto, es cuando nosotros confesamos nuestro pecado al Señor y pedimos perdón, nos arrepentimos y encontramos salvación. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Bendecido y glorificado es tu nombre. Que tu nombre siga siendo exaltado por toda la eternidad. Gracias por la oportunidad que tenemos, Padre Santo, y la bendición que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermano, gracias por estar con nosotros esta noche. Nuevamente, les recuerdo los anuncios de hermano Alex. Recuerde las ofrendas. Recuerde que el domingo nos reunimos a las 11. Venga y comparta con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en sus hogares también. Muchas gracias.